muchos saben exactamente dónde estaba David en ese tiempo, donde la luz brilla y expone su vida, en que se hizo la pregunta, siquiera soy cristiano, y cuestiona todo lo que cree, y le fuerza a hacer preguntas difíciles. ¿Soy ateo? ¿Soy agnóstico? ¿Verdaderamente soy cristiano? Y queremos que sepan, al venir esta mañana ustedes, con una variedad de motivos, estoy seguro. Estoy seguro que algunos están aquí porque no podían esperar adorar al Señor resucitado juntos con el pueblo de Dios. Algunos están aquí porque fueron coercionados por un familiar y finalmente se dieron por vencidos y dijeron, está bien, voy a ir a la iglesia el día de resurrección. No me hables otra vez hasta Navidad. Queremos que sepa, cualquiera que sea la razón que le trajo, estamos contentos de que está aquí. También queremos que sepa que nos damos cuenta que las personas están haciendo una variedad de preguntas, como, ¿qué es lo que realmente creo? Y queremos ser un lugar donde esas preguntas difíciles pueden ser hechas y podemos analizarlas, batallar con ellas. Así que estamos muy contentos de que vino. Y si acaso está visitando, David es parte de nuestra iglesia y vamos a regresar a su testimonio un poco más tarde. Pero normalmente estamos estudiando un libro, un pasaje de Eclesiastés, pero esta mañana quiero hacer surgir una pregunta. ¿Por qué creo en la resurrección? No hay manera que pueda contestar esa pregunta en una manera entera, comprensivamente, cubrir todas las fases, pero si lo quisiera hacer, si alguien viniera a mí y dijera, tenemos unos momentos juntos, ¿por qué cree usted en la resurrección? Aquí hay varias razones que probablemente compartiría con esa persona. Uno, porque creo que la resurrección da eco a la historia de Dios. Y afirma y avanza la historia de Dios. No afirma y avanza la historia del hombre. ¿Qué quiero decir con la historia del hombre? La historia del hombre es el tratar del hombre de contestar las preguntas grandes separado de Dios, como ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que es malo? ¿Quién soy al centro? ¿Tengo una identidad que perdura? ¿Y a dónde vamos? Preguntas así. En la historia del hombre, esencialmente tenemos que tomar un salto a la oscuridad y puede ser un salto a la oscuridad hacia el eroticismo, tratando de entregarse a lo que usted desea, o un salto a la oscuridad al misticismo, o hacia el naturalismo, la cienciología. Pero cualquier intento de contestar las preguntas grandes separados de cualquier revelación, solamente a través de la investigación humana, es esencialmente un salto en la oscuridad. Déjeme darle un ejemplo rápido. Cuando los científicos como Hoyle y Hawking tratan de figurar las probabilidades astronómicas que proteínas funcionales necesarias para la vida emergieran en nuestro universo, salen números inmensos, como 1:40,000 ceros después, las probabilidades de que las proteínas para vida surjan en nuestro universo. Muchos han propuesto teorías alternas, como la teoría panspermia que Hawkins desarrolló, que básicamente argumenta que estas esporas microscópicas viajaron de otros universos en polvos espacial o en cometas, o en naves espaciales y arribaron a nuestro universo y de ahí surgió la vida. Pero como puede imaginar, esta es una teoría interesante, pero no ni siquiera contesta la pregunta de dónde origina. Nada más está lanzando el bote más lejos, a otro universo, y no de dónde viene. Ese tipo de pensar ha llevado a algunos de los grandes científicos como Francis Crick, el biólogo molecular científico que descubrió la estructura de la DNA, Dice, un hombre honesto, armado con todo el conocimiento, solo puede decir que en algún sentido el origen de la vida aparece el momento ser casi un milagro. Me encanta esto. Vamos a ir hasta ese punto. No podemos ir más lejos. Nuestro mundo, punto de vista del mundo no nos permite dar el paso lógico. Pero cuando menos necesitamos reconocer que es casi un milagro, tantas son las condiciones que tendrían que satisfacerse para que la vida pudiera comenzar. Esta es la historia entre la historia, la diferencia entre la historia del hombre y la historia del hombre y de Dios. Cuando la historia señala a Dios, la historia de Dios nos lleva al hombre, pero cuando las cosas señalan a Dios, la historia del hombre se vuelve más sobre sí mismo. Déjame darle una versión resumida de Hechos 17. Puede buscar en las Biblias de las sillas 9:26, Hechos 17. Pablo está en el Areópago, está interactuando con estos filósofos griegos y da un resumen comprimido grandioso de la historia de Dios. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Note, no se trata de nosotros, como si necesitase algo, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tres ideas grandes. Una, Dios creó el mundo. Él respiró el aliento de vida. Él sopló aliento de vida en el hombre y da todo. En segundo lugar, debemos buscarle. Debemos buscarle. A la luz del hecho de que Él nos creó, debemos buscarle. Pero en lugar de esto, versículos 26 al 29 nos dicen, adoramos nuestras propias imágenes. Esta es la descripción de la caída. Perdemos vista de quiénes somos y tratamos de autodefinirnos. Y en el proceso, perdemos la vista de quién es Él y quiénes somos nosotros. En tercer lugar, un día, Dios nos juzgará por medio de un hombre a quien Él ha resucitado de los muertos, Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿Ve usted la conexión cerrada entre la creación y la resurrección? El pasaje comienza con la creación, el pasaje termina con la resurrección. La resurrección es la seguridad, la certeza que aquel que creó la vida, sustenta la vida, dio su vida y la resucitó, al final de cuentas, será quien juzga todos los seres vivientes. Así que sabemos que esta historia de Dios está conectada muy cercadamente, muy cerradamente, y hay implicaciones inmensas. Si Dios creó la vida, Dios puede fácilmente resucitarla. Dentro de la historia del hombre, no hace sentido alguno tener una persona resucitada. No sucede. Dentro de la historia de Dios, si Dios, de hecho, sopló la vida y habló universos a existencia, esperaríamos que Él puede hablar la vida a un cuerpo muerto también. Otras implicaciones inmensas, que a través de Jesucristo, Dios está reclamando su creación. Tiene implicaciones grandes. Esto significa que este mundo importa. La resurrección envía un mensaje inmenso, que no se trata nada más de seres espirituales flotando, que el mundo físico importa. escucha lo que N.T. Wright escribió. El mensaje de la resurrección es que este mundo importa, que las injusticias, los dolores de este mundo presente deben ahora ser resueltos con la noticia que la sanidad, justicia y el amor han ganado. Si la resurrección significa que Jesucristo solo ha resucitado en un sentido espiritual, entonces solo tiene que ver conmigo y encontrar una nueva dimensión en mi vida espiritual personal. Pero si Jesucristo verdaderamente ha resucitado de los muertos, cristianismo se vuelve buenas nuevas para todo el mundo. Noticias que alientan nuestros corazones precisamente porque no se trata solamente de calentar corazones. La resurrección significa que en un mundo donde la injusticia, la violencia y la degradación son endémicas, Dios no está preparado para tolerar tales casos, cosas, y que vamos a trabajar y planear con toda la energía de Dios para implementar la victoria de Jesús sobre todo ello. ¿Qué todo ello? El pecado, la opresión, la injusticia. Así que cuando digo la resurrección resuena y afirma la historia de Dios, avanza la historia, quiero decir que nos asegura que lo que sucede en este planeta, en nuestros cuerpos, de hecho importa. Importa, le importa a Dios. Las injusticias, el pecado, la opresión, todo ello importa. Y usted dice, ¿por qué es una prueba de la resurrección? Porque yo argumentaría que todos sabemos que es cierto y la historia del hombre no tiene ninguna explicación real para ello. Cada marcha por la calle principal clamando en contra de la injusticia, cada puño levantado, cada clamor en contra de la opresión fluye no de la historia del hombre, porque la historia del hombre comienza a la deriva, se mueve sin significado y termina sin esperanza. Esa es la historia del hombre. No hay ninguna base racional para clamores en contra de la injusticia. La injusticia, de hecho, hace sentido dentro de la historia del hombre, donde somos un montón de sacos de químicos golpeando unos con otros, y no importa, y no va a importar porque no hay futuro. Pero si la resurrección de hecho ocurrió, entonces estos clamores dentro de nosotros, que este cuerpo y esta vida y nosotros, este mundo, importan. Y Dios envió una seguridad firme y fuerte a través de la resurrección de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que importa. Y sabemos que es cierto. No importa que sea ateo, agnóstico o cristiano, usted sabe que es cierto. En el fondo de su corazón, usted sabe que este mundo importa. Pero aparte de Dios, no sabe por qué. Número uno, la resurrección resuena la historia de Dios, da eco. Número dos, la resurrección encaja con los hechos. La resurrección encaja con los hechos. Los hechos, quiero decir esto, ninguna otra teoría emplea los hechos que rodean los eventos históricos. Gary Habermas ha propuesto lo que propone los hechos mínimos respecto a la resurrección. Y lista 5. Jesús murió por crucifixión. Los discípulos de Jesús creyeron que resucitó y se le aparecieron. Perseguidores como Pablo fueron cambiados rápidamente. Escépticos como Santiago creyeron. La tumba estaba vacía. Por estos hechos mínimos, está hablando de estas 5 cosas y está argumentando que estas escolásticos que han estudiado estas cosas, cristianos y no cristianos, personas que no creen, historiadores que han estudiado estos eventos, han llegado a casi un reconocimiento universal que estas 5 cosas son ciertas. Esto no quiere decir que automáticamente hay una resurrección, pero él entonces argumenta que si estas 5 cosas son ciertas, hay que explicarlas. Y en los últimos varios años ha habido 4 teorías alternas. Hay muchas, pero las 4 más grandes. La primera es la que robaron la tumba, que los discípulos estaban desolados cuando Jesús murió y hicieron surgir un plan, que iban a robar el cuerpo y decir que resucitó. La dificultad con este problema es los discípulos, porque usted puede ver en el jardín, cuando Pedro sacó la espada, ni siquiera pudo matar al siervo del sumo sacerdote. Le dio al oído. Y luego todos huyeron, temerosos. Esta teoría tendría que argumentar que los discípulos se volvieron una fuerza delta que pudieron engañar a los soldados romanos que estaban muy entrenados o deshacerse de ellos de alguna manera que, para quitarles el cuerpo que estaban cuidando. Parece bastante imposible. La segunda teoría es que Jesús no se murió, que nada más se desmayó, que los romanos pensaron que murió. Y esta es parte del problema con la teoría. Los romanos eran asesinos profesionales. Cuando se les ordenaba matar a alguien, eran buenos en hacerlo y se aseguraban que estaba hecho. Hasta tomaron una espada, una lanza, y la metieron en su costado para asegurarse de que desangrara y estuviera completamente muerto. Y esta teoría, que Jesús fue envuelto y puesto en la sábana, y de alguna manera, cuando estuvo suficientemente fresco, despertó y en forma de Houdini se desenredó, movió la piedra grande. Recuerde, ha sido golpeado, azotado, sangrado, ha tenido clavos en sus pies y en sus manos y ha movido la piedra grande, se ha desenredado del ropaje y quitado la piedra grande. Y esto es antes de Uber, no podía conseguir un ride, tenía que viajar grandes distancias para presentarse donde sus discípulos estaban, y luego tenía que convencer a algunos de sus enemigos de que era un señor resucitado. No podía parecer débil en absoluto, lo cual de nuevo toma más fe, creo, para creer esto que una resurrección real. La tercera es la tumba equivocada, que los discípulos se confundieron, fueron a la tumba equivocada, estaba vacía, y pensaron, oh, ha resucitado a los muertos. Pero eso sería fácil contradecir. Solo lo que tenían que hacer es llevarlos a la tumba correcta, y había suficientes enemigos que estarían dispuestos a hacerlo. Alucinación es la más común, que los discípulos alucinaron, que no vieron a Jesús resucitado de los muertos, que vieron una imagen de él, o un espíritu, o un espectro, sintieron su presencia. Esta es, de hecho, una experiencia común. Cuando alguien pierde a un ser querido, hay veces cuando, de hecho, pueden sentir que su amado está en el cuarto con ellos. Esta teoría está argumentando que los discípulos sintieron que Jesús estaba en el cuarto con ellos. Así que escribieron al respecto y que esta se volvió la historia de la resurrección. El problema con esta última teoría, y es la más común, es los testigos oculares se salen del camino para probar que esto no es lo que ocurrió. Mientras que a la misma vez es lo que las personas más habrían esperado. Lo vemos en varios lugares, como en Lucas, en Hechos 12, perdón. ¿Recuerda cuando Pedro fue puesto en prisión en la iglesia primitiva? Pedro fue puesto en la prisión y la iglesia estaba orando que fuese soltado. Herodes ya había matado a Santiago. Era muy probable, todos suponían que Pedro estaba muerto y estaban orando toda la noche que fuese rescatado. Y en la mañana Pedro fue soltado milagrosamente, se presenta en la casa, toca a la puerta. Recuerda, Rodas va a la puerta y está tan sorprendida, ve por la puerta, es Pedro, va corriendo y les dice, oh, dijeron, ¿Pedro ha resucitado? No, dijeron, oh, es el espectro de Pedro, es el espíritu de Pedro, es lo que habrían supuesto. La gente, escucho a la gente decir, oh, la gente entonces nada más creía en la resurrección. No, la gente de antes no era estúpida. Hay mucha cronología, hay mucho orgullo cronológico hoy día. ¿Que a poco la gente no sabía que la gente se quedaba muerta antes? Nadie suponía que había muerto y resucitado. Suponían que había muerto y que su espíritu, que estaban viendo su espíritu manifestarse. Se espantaron. Y Pedro está ya tocando la puerta y diciendo, ¡eh, soy yo! Ese ejemplo. Pero si regresamos a Lucas 24... cuando Jesús se presentó, hicieron lo mismo con Jesús. Y la razón que esto es importante es muestra que no estaban suponiendo resurrección, estaban suponiendo presencia espiritual. Cuando Jesús entró al cuarto en Lucas 24 y todos están, ¡oh!, estaban atemorizados. Dijeron, es el espíritu de Jesús. Y Jesús se acercó a ellos y les dijo, ved mis manos, vean mi costado. Los espíritus no tienen estas cicatrices. Y luego tocaron su cuerpo. Y luego, ¿qué les hizo? Les pidió. Dijo, tráiganme peces, un pez. Ordénenme un McFish, un Mac pesado. Y comió. Y el texto está saliendo del camino para mostrar que, aunque sí, la teoría de la alucinación está correcta en este sentido. Todos habrían pensado que eso es lo que sucedió. Pero todos los testigos oculares dicen, no, eso no es lo que sucedió. La resurrección no es de una presencia espiritual. No tiene que ver con que alguien se ha movido de un pensamiento de resurrección, un tipo de novedad. Es de una de un cuerpo que estaba muerto y resucitó y se presentó, se apareció a muchos testigos. Y mientras más leo los recuentos de la resurrección, más creíbles se vuelven. Porque si usted estudia esto en absoluto, lo que las personas ven cuando experimentan, viven algo traumático como un accidente automovilístico, si usted entrevista a 10 personas, le van a decir 10 historias difíciles, diferentes de lo que ocurrió. Y ninguna son mentiras. Vi este carro y vi esto y esta persona, pero cada uno. Tal vez algunas personas mientan, pero generalmente está obteniendo perspectivas. Y en un evento traumático, las personas entran en su mente diferentes cosas. El carro era azul y esta. Y sí, cuando usted lee los recuentos del evangelio, de los evangelios, vi un ángel, dos ángeles. No son recuentos, son eventos traumáticos que no se esperaban. Y cuando la gente está sorprendida y dan testimonio de su experiencia. Agregue a esto, los discípulos son presentados como tontos. Si hubiesen inventado esto, lo hubieran limpiado y se hubieran presentado un poco diferente. Esta es la grande para mí. La función de las mujeres en la resurrección. Son las primeras en la escena. ¿Por qué es esto escandaloso? En esa cultura, en ese día, el testimonio de la mujer en las culturas, en las cortes griegas y romanas, no era permitido. Y en las cortes judías eran dos mujeres sobre un hombre. Si usted estaba inventando esto, ¿por qué habría de poner a mujeres como su primer testigo? Y más que esto, piense en el tipo de mujer, María Magdalena, con un pasado borroso y cuestionable. Y yo leo esto y digo, es como Dios me enviar un mensaje grande, que mi hijo resucitado no es para los poderosos y es para los que están fuera del grupo. Y esto es lo que tenemos en el testimonio. No importa que ellos hayan sido despreciables, el testimonio, la resurrección encaja con los hechos. Número 3, la resurrección cambia las vidas. ¿Podría dar un par de millones de ejemplos de esto? Déjeme darle un par. Uno es Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesús, era un escéptico. Se avergonzaba del ministerio de su hermano. ¿Puede imaginarse crecer con Jesús como tu hermano? Me encantaría ver esa escena en la oficina del terapeuta. Mi hermano nunca hizo nada mal. Santiago no quería nada que ver con él. Se distanció del ministerio de Jesús. No creía que era verdadero, pero de repente le vemos surgir después de la resurrección. No solamente como un seguidor de Jesús, como un líder de la iglesia en Jerusalén, con el tiempo un mártir apedreado por decir que él creía en Jesús. ¿Qué recuentos? ¿Qué da cuenta de esta transformación radical? En alguien que debiera ser convencido, más difícil de convencer. Y solo hay una explicación. En 1 Corintios 15, Pablo dice que cuando Jesús resucitó, específicamente se apareció a Santiago, me habría encantado a Jacobo que se hubiera aparecido, ver esa aparición. Hola, hermano, lo siento por la niñez, pero no estoy loco, me viste muerto. Estoy vivo ahora. Y su hermano fue verdaderamente su salvador. También pienso de los ejemplos de Pablo, es bastante compelente porque Pablo estaba al otro extremo, no quería nada que ver con Jesús porque odiaba lo que Jesús representaba, lo que Jesús enseñaba, era un fariseo de los fariseos. No tenía nada que ganar siguiendo a Jesús, tenía todo que perder. ¿Qué explica el cambio? Solamente una cosa. Se tuvo un encuentro cara a cara con el Señor resucitado. Y él creyó. Y Dios lo cambió. Y de nuevo, tenía todo que perder. Murió como mártir. Casi todos los discípulos de Jesús murieron como mártires. Y murieron separadamente, lo cual es importante. No fue una cosa comunal donde, ok, todos vamos a hacer de cuenta que esto es de verdad y tomemos un golpe por el equipo. No, murieron separadamente y no se volvieron atrás porque sabían lo que habían visto y que era cierto. La resurrección cambia vidas. Y el Señor resucitado todavía está cambiando vidas, cambió mi vida. No tengo explicación humana por cómo Él fue que Él me encontró, me confrontó, me llamó al arrepentimiento, me mostró a mí mismo de maneras que yo no querría ver y me salvó y continúa haciéndolo. Y el Señor resucitado salvó a Dave Driscoll. Volvamos a su historia y escuchemos el resto. Así que mi lucha con todas estas preguntas, con mi propio estilo de vida, con todo lo que yo no podía figurar, me estaba volviendo loco. Hay este versículo en 1 Corintios que dice, si alguno cree que es sabio por el estándar de este mundo, debiera volverse un necio para que sea hecho sabio. Este tipo me convenció que yo era un necio cuando se llegaba al asunto de Cristo y lo que yo decía que creía. Así que me encantaría decir que de allí figuré todo y pude armar el rompecabezas y que el resto era una historia feliz, pero la verdad es mucho más complicada que esto. Sí estudié las escrituras, sí puse toda la apología en su lugar para que era mejor en debatir los reclamos de Cristo. Mi estilo de vida no había cambiado. Yo podía ir a dirigir un estudio bíblico y todavía no era creyente. Recuerdo una noche, oré, si quiere llamarle una oración, y estaba en toda esta revuelta interna en cuanto a quién era y quién debía ser. Y dije, Señor, tú o necesitas hacerme ver o dejarme en paz. No quiero estar en medio de esto todavía. Pues el Señor me tomó en serio. Tomó todo esto que había estudiado, todo lo que sabía y que decía que creía de Él. Lo puso todo junto para que yo pudiera ver, para que yo pudiera recibirle a Él. Y lo que Él hizo, quitó mi corazón de piedra, que estaba tratando de llegar a Él a través de la lógica, y lo reemplazó con un corazón de carne. Me salvó completamente. No solamente mi cerebro, mis emociones, mi estilo de vida. Me hizo una persona diferente. Ahora, todavía puedo cubrir todos esos argumentos. Si alguien quiere debatir la resurrección de Cristo, tengo buenas respuestas a esos tipos de preguntas, pero lo que tengo en Cristo hoy es tanto más que eso. Le doy gracias a Dios por ese profesor en la universidad. Le doy gracias que lo usó para arrebatar de mí mi idea autojusta de lo que un cristiano debía ser. Me hizo ya no ser una persona nada más religiosa, ahora soy salvo. Morí y he sido resucitado en Cristo y soy una persona totalmente nueva hoy. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado los muertos, nunca muere de nuevo. Meditemos en este himno y escuchemos estas palabras.